Dios, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el Heróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el cálido galponcito, bueno, cálido más o menos, cálido galponcito de Gorriti 5963. Muchas personas entran aquí con estalactitas y estalagmitas en las órbitas. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien. Demos algunas noticias.
Mañana vamos a estar acá también, ¿eh?
Bien, eso es una noticia.
Acá en el galponcito.
Se aproxima al galope el artista gallego Luis Piedrahíta.
Sí, va.
Viene con su bagaje de recursos mágicos, humorísticos, literarios, etcétera.
Sí, acaba de presentar su espectáculo de stand-up, que es Dios hizo el mundo en 7 días y se nota.
Estuve viendo en televisión uno de los peores espectáculos de stand-up que he visto en mi vida.
No sé si preguntarle cuál.
Pero... No, es de los Estados Unidos. Mm. Creo que se llama Sarah Silverman. Pero realmente es una cosa detestable. Detestable. Mire qué raro que me dé ganas de nombrar una cosa por mala. Pero en este caso era especialmente... antipático, pero la peor de las antipatías es la falta de inteligencia, ¿no? Estaba ahí haciendo chistes, diciendo cosas para escandalizar a la gilada, una cosa horrible. Así que razón de más para que el mundo necesite un fuerte contrapeso del lado de la inteligencia para equilibrar semejante gilada.
Bueno, muy bien. Del otro lado del platillo, entonces, de la balanza, va a estar Piedrahíta, que se presenta 16 y 18 de julio. Falta poco, ¿eh?
Falta muy poco. Prácticamente ya pasó.
No pasó todavía. En el Maipo, en el Teatro Maipo de Buenos Aires.
Sí, en una revista, supongo yo.
No,
rodeado de mujeres y...
De bailarinas
y así.
Y también va a estar en Mendoza, el 17 de julio, en el Teatro Plaza Godoy Cruz.
Rodeado de viñedos y de fiestas de la vendimia.
Y en Córdoba...
Rodeado de universitarios.
Y cuartetazos y alfajor. Claro. Bueno, esto va a ser el 24 de julio en Córdoba, en el Teatro Ciudad de las Artes.
Muy bien.
Y seguramente La Venganza también va a estar en algunos programas de julio.
Que todavía no podemos decirle
no vamos a
cuáles de Helios.
No, seguramente ninguno de las fechas en las que va a estar
no,
haciendo su
eso sí, será imposible.
Bueno, así que muy pronto Piedrahíta aquí en Argentina.
¿Qué otra cosa está a punto de suceder? Ninguna, me imagino.
¿Cómo ninguna? Sí, no bajo nuestra responsabilidad. Pero la final de la Copa América.
Sí, están a punto de suceder muchas cosas. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Me afanaron la puerta del lavarropas.
¿Cómo la puerta del lavarropas? ¿Qué es?
Sí.
¿Y cómo se la afanaron? Hay varias preguntas que surgen de esa afirmación. Primero, un lavarropas con puerta. Da la sensación de que salen a tender los calzoncillos cuando usted golpea.
La puerta, vio la puerta, es como una puerta-ventana.
¿No es mejor la palabra tapa?
No, porque no es de arriba, ¿eh?
No importa donde sea, pero una puerta. Una puerta es más bien para las casas o
sí,
para otros usos metafóricos que no vienen aquí al caso.
Le llaman puerta,
pero en la puerta del lavarropa, aquí se lo dejo en la puerta.
Sí.
Ese.
El tipo que me la afanó,
sí,
la llamó puerta.
¿Cómo sabe que se la afanó? ¿Ya sabe quién fue la
asesina? Sí, por supuesto que sé, porque es un tipo del service, que vino a hacer el service.
Ah, se llevó la puerta y nunca la trajo de nuevo.
Y no la trajo nunca. Y me dijo, no, acá el asunto es la puerta, bueno, no me acopló
mucho.
A mí
me afanaron casi la mitad de mis cosas, tipos así. Que vienen y se llevan una bomba, qué sé yo.
Claro, cosas
una así. Pieza, un tanque térmico.
¿Un tanque térmico?
Sí, un cuadro, cosas así.
No, un cuadro no.
Llevan para arreglarla y no la traen más.
Bueno, lo mismo, me dio un papel.
Ah, claro,
sí. Una cuestión como, vale por una puerta.
Claro,
pero
ya que te van a abrir.
No lo ubiqué, llamo a un lugar que me dicen que está en Escobar, que el tipo se fue.
Ah,
que...
sí, es ideal, Escobar, para ir a buscar la puerta de un lavarropa que se llevó un señor.
Y ya me tiene cansado de hacer la lavarropa. Siempre tuvo el mismo problema de la puerta. Entonces digo, bueno, me tengo que comprar una lavarropa. Esto le quería decir. Ya que la puerta... Porque el lavarropa sin puerta no
es
sirve.
Como, ¿no es como una licuadora?
Claro, le queda...
Sin, como una licuadora sin tapa.
Claro.
Y se empieza a escupir prendas húmedas por todas partes.
Claro, para afuera. Y pero...
Para afuera, claro, claro. Y agua.
Agua.
Un caos, verdaderamente, ¿no?
Sí, sobre todo que esto lo tiene, no la tiene la tapa arriba de la ropa, sino
al costado, claro.
Entonces ahí lanza directo, es así como una especie de cañón.
Sí, sí. Y por ahí a lo mejor una persona es absorbida por. Anda a saber qué tipo de fuerzas que operan.
No, pero el lavarropas no chupa, escupe.
Bueno, no importa, pero por ahí empieza a andar para el otro lado y pasa...
Ah, ¿se anda para el otro lado?
Claro, pasa a su suegra, pongamos por caso, o una sí. vecina, y se la chupa.
Claro, sí, es... Es cooptada por lavarropas.
Claro.
¿Es verdad eso que los lavarropas en desuso se transforman en especies de maceteros performers...
Bueno, sí, y... pues según el tamaño de lavarropas, en general un lavarropa en desuso sigue siendo un lavarropas en desuso.
Sí, es difícil que se transforme.
Y le ponen ropa sucia también adentro.
No,
y siguen poniendo la ropa sucia adentro. Después las aves, los roedores y los batracios encuentran allí refugio.
Bueno, pero entonces ahí ya deja de ser un lavarropa en desuso.
Sí, y hay un fondo de agüita podrida
que
produce un caldo de cultivo para las peores enfermedades. Donde hay muchos lavarropas en desuso, enseguida cunden las pestes, las epidemias.
Bueno, no sé, y por la humedad,
Está demostrado
sí.
que el mapa de epidemias del mundo coincide con el mapa de lavarropas en desuso.
No. Primero que no son mapas comparables, por más que le
sí,
los valores
sí son
sean...
mapas comparables.
No lo puede comparar.
Regiones de epidemia, regiones de densidad de lavarropas sin usar, igual.
No es sí. igual. Quizás también téngale un valor igual de cualquier otra categoría y usted no puede...
Bueno, yo le estoy diciendo que hay un correlato, no que hay una relación de causa-efecto.
Bueno, no Bien. Sé... No sé, me parece que no es pertinente
bueno,
el relato. Ahora, vio
quiere?
Que lavarropas... no sé si usted metió alguna vez la cabeza dentro de lavarropa.
No.
No, pero digo...
Es uno de los lugares donde no he metido la cabeza.
Para oler nomás.
Y menos para oler.
Bueno. ¿Tiene
o sea, para oler he metido la cabeza en algunos lugares, pero no para oler adentro de un lavarropa. ¿Qué clase de olor aspira usted a detectar?
Es un olor... clásico de lavarropa. Es una fragancia clásica la del olor del interior de lavarropa, como es la del subterráneo. El lavarropa también tiene un olor solo. O la del auto nuevo.
Olor a lavadero tiene. Sí,
y a goma.
Olor a ropa que se está por pudrir. Es una porquería, no vale la pena oler eso.
¿Cuánto dura la ropa sin pudrirse, mojada?
La ropa
sin
mojada pudrir. En una semana se pudre.
¿Una semana? Yo creí
y
que sí, menos.
Más o menos, si empiezan los hongos.
Sí, porque
distinta clase de alimañas que, bueno, se comen la ropa directamente.
No, comerla, no
o
sé.
O la degradan de un modo tal que usted no se la puede poner.
Sí.
Se supone, por ejemplo, un calzoncillo podrido.
Sí.
Digamos, ¿no? Que, bueno, que usted lo dejó mojado mucho tiempo sin colgarlo al sol ni nada, y bueno, aparecen hongos, moho.
Sí, el moho.
¿Qué sé yo? Podredumbres de toda clase.
¿El moho qué es?
El moho no sé qué es, pero también es vegetal, una especie
animal.
De hongo también.
Sí, una cosa así.
Y bueno, usted se lo pone, lo encuentra el calzoncillo, no lo revisa y se lo pone. Y llega el momento en que usted se lo tiene que sacar por una circunstancia cualquiera.
No, señor.
O que tiene que sacarse los pantalones, sea porque está en una fiesta, en una entrega de premios o en lo que sea,
sí, bueno.
Viene de sacarse los pantalones.
Bueno,
y usted se saca los lienzos y aparece ahí con los calzoncillos podridos.
Sí.
Disculpe que usted use estos términos.
Con hongo.
Sí, sí, sí. Mira ahí, ese, le dicen todos.
Sí, no,
es
no,
uno
sé.
De los peores papelones que se pueden pasar.
Y sí, por supuesto, señor. Además que debe ser riesgoso.
Ahora
para
bien,
la salud.
Tendría que haber otros aparatos para lavar la ropa que no implicaran meter la ropa dentro de algo.
¿Y cómo va a ser para no meter?
Que usted pasara por la ropa alguna cosa.
Como una plancha, pero lavadora, dice usted.
Claro, o algún artefacto que mediante corriente eléctrica, o vaya a saber qué cosa, transmitiera a las fibras una energía tal que la liberara de todo cuerpo extranjero.
Mira, si una especie de lavarropa, bueno, podría ser lavarropa de mano, en
claro,
parte.
Claro, pero que funciona.
Pero
a base,
no con agua, dice.
A base de, no con agua.
Lavado en seco.
Lavado en seco y a partir de la electricidad, de distintas energías que usted le puede transmitir a la prenda.
Mire, todo el lavado
digo
en seco.
Digo la prenda, digo el calzoncillo, no su esposa.
No, señor, ya lo sé. Todo el lavado en seco ha fracasado. Todo
No, sin embargo, hay tintorerías que lavan en seco.
Han fracasado.
¿Cómo es? Yo en realidad no sé cómo es lavar en seco.
No usan agua.
Bueno, es lo que le acabo de decir.
Es muy fácil la definición de lavar
en seco. Pero usan solventes, ¿no?
Usan, claro, otros productos muy abrasivos.
Claro, sí. Que pueden provocar explosiones. Por ejemplo, su esposa empieza a lavar sus calzoncillos.
Sí.
Muy bien. Y en eso, por una chispa o algo.
En seco lo lava, dice usted.
Claro, en seco.
En seco.
Empieza con solvente, con vaya a saber qué cosa. Trinitro, tolueno,
sí,
anda a saber qué.
Sí.
Y en eso, una chispa o un golpe o algo, y le estallan los calzoncillos.
No puede
explotar. Le explotan los calzoncillos en la mano.
No le puede.
Señora esposa.
Ah, señor.
Y bueno, ahí tiene que llevarla a la asistencia pública. Y primero someterse a la vergüenza que implica no lavarse uno sus propios calzoncillos.
Sí, eso es una vergüenza.
Y bueno, ¿cuándo va a haber justicia para nosotras las mujeres?
Bueno, sí, no,
y
no
segundo,
solo por eso.
Segundo no sé qué, pero
también. No, segundo tiene que atenderla a través del plan de salud, no sé,
bueno,
de los médicos
bueno,
que estén ahí.
Realmente, pero por eso fracasan las tintorerías en seco, por el estallido de las prendas.
No es por el estallido, señor.
Ah,
es porque
ya sabía, no es por el estallido de las prendas.
No es por el estallido.
¿Por qué fracasan entonces?
No estallan.
Porque hay una conspiración de los tintoreros clásicos para hacer fracasar a esas tintorerías.
No es por
ya sabía que no era
tampoco. No es por la conspiración tampoco.
Es curioso porque no hay ninguna razón por la cual fracasan.
Sí, es que el agua es lo que lava es el agua. Después todo lo otro, lo mismo los tipos que van y le limpian la alfombra. Bañar alfombras creo que no se pueden mojar.
Ah, claro, entonces tampoco se pueden lavar.
Claro, pero
si usted
hay
dice lo que lava es el agua y la alfombra no se puede mojar, hay algo imposible de lavar, la alfombra. Y es verdad esto. La alfombra está o sucia o tirada.
No, pero vienen unos tipos que hacen la pantomima de limpiar.
Sí, bien,
y están ahí.
Qué sé yo, van, suben y bajan varias veces.
Sí, mucho.
Se dicen cosas, sacan sacan algo de una damajuana, qué sé yo.
¿Qué tienen? ¿Qué tienen ahí?
Qué
sé
yo, qué tienen.
Porque sacan
qué
unos
no sé, entiende.
Unos maletines también.
Sí,
y
sí.
Yo una vez un tipo en otra casa, hace bastante tiempo, llamé a uno de estos que lavan alfombras, limpian alfombras, no lavan. y el tipo sacó como una especie de lupa.
Ah, sí, porque son detectives también. Y aprovechan, y mientras te lavan la alfombra, investigan crímenes.
No, ¿cómo van a investigar?
Y al mismo tiempo.
Miraba los como una muestra de alfombra. Miraba.
Porque
una
¿quién porción? Llama a los limpiadores de alfombra? Los tipos que, habiendo cometido un crimen, ven que han quedado manchas de sangre que son comprometedoras, y entonces llaman a los limpiadores de alfombra. Estos aprovechan para investigar el crimen que se ha cometido en la alfombra que están por limpiar.
Usted dice que la alfombra habla.
No, yo no dije eso. En algún momento utilicé una inflexión del verbo hablar, no.
No, señor, estamos hablando en un sentido metafórico.
Los tipos limpian la alfombra, ven una mancha de sangre, le sacan una foto del ADN y se la llevan a la policía, y al otro día aparece la cara y te lleva preso.
No. Primero que no es tan sencillo.
Está lo más tranquilo y dice, mirá qué bien que me quedó la alfombra. Viene la cara y te mete adentro por 20 años. Vos decís que a lo mejor no fuiste vos el que cometió el crimen, pero bueno.
Y no, porque...
¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer el cómo?
Si donde hay mancha de sangre y aparece el ADN, encontramos ADN.
Sí, ¿ADN de quién encontraron?
¿Cómo de quién? Encontramos ADN. Cuando encontramos ADN, el ADN es una sustancia que cuando lo encontrás, lo llevas preso al tipo.
No, no es así, señor. No es así.
O algo así es.
No es así. El ADN, el ácido desóxido ribonucleico.
Sí.
Bueno, usted tiene uno, yo tengo otro, ya la persona
todos
tiene...
Todos tenemos, sí.
Todos diferentes.
¿Qué me quiere decir? Pues?
Digo que la mancha de sangre tiene que analizar de quién es, porque ahí es de la víctima.
Ah, yo creí que siempre era más o menos... agarraban un tipo y chao.
No, chao qué.
Estoy saludando.
No, bueno, señor, le estoy diciendo de la alfombra.
No importa. La alfombra siempre está limpia hasta un día, una alfombra.
Y porque
está, y después siempre está o sucia o abolida.
Y sí, porque está llamada a ser pisada la alfombra.
Y claro, ¿qué quiere?
Es para eso.
Y después hay gente que no se lava los pies, no se limpia las patas antes de entrar, señor.
No, por eso.
Por eso en el Japón, uno antes de entrar a una casa se pone en patas.
Está muy bien, señor.
Y está muy bien eso, señor.
Sí, para algo tiene la alfombra, la moquette.
Sí.
Y puede andar así. ¿Usted la prefiere peluda o de pelo corto?
¿A qué se refiere?
Estamos hablando de alfombras. ¿De quién estamos hablando?
A mí no me gusta tan peluda, porque es peligrosa.
¿Por qué
peligrosa? Yo he trabajado mucho con alfombra. La alfombra muy peluda... puede producir una traba en los zapatos que se queda clavado ahí y se cae, se mata.
Bueno, se mata.
Se da con la esquina de una mesa ratona.
No sabía que había una mesa ratona en el ambiente.
Hay, donde hay alfombra hay siempre una mesa ratona. Es la misma clase de mente.
¿Y qué? ¿Y se la da la tibia? La
No, usted se cae y justo cae con la frente en la esquina de la mesa ratona y se parte el marote en dos.
Bueno, no, porque primero que se puede partir el marote, como usted llama, me imagino que al cráneo, se lo puede partir con cualquier otro objeto.
Sí, se lo puede partir con un escalón. Otra cosa. ¿Y qué quiere decir eso?
No, que porque usted
significa
acusa...
que como se lo puede partir de cualquier otra manera... Entonces, ¿para qué poner semáforos en las esquinas?
No, yo lo estoy diciendo. Usted está acusando al
también
semáforo.
Puede morir de escarlatina, usted.
Sí. Bueno. Pero usted está acusando a las alfombras, a la industria. Eso, hay toda una industria.
Alfombras las estoy acusando de producir golpes con la esquina de una mesa.
Sí, pero es la industria de la alfombra. Hay familias que comen de la alfombra. Familias argentinas.
Qué asquerosidad.
No, señor.
Yo cuando... Es por eso no me gustan peludas, porque se cae algo al piso y uno tiene que andar... tanteando para encontrar los confites entre los pelos de la alfombra.
No, pero hay quien le gusta sentir el placer de la desnudez del pie.
Ah, sí, sobre los pelos.
Sobre los pelos. Y en los espacios interdactilares del pie.
Con pelos.
Pelos, pero...
Pelos entre los dedos, claro.
Pelos artificiales,
claro,
pelos de...
O lo que sea.
Pelos de la alfombra.
Claro, sí.
Y se masajea porque, ¿vio usted en el abrir y cerrar de los dedos del pie?
Sí.
Con pedazos de alfombra adentro, digamos.
Claro.
obtiene, no vamos a decir un gran goce, pero un goce.
Un cierto
al fin
placer,
y al cabo. Cierto.
De tercer orden.
Sí,
¿no?
Pero, bueno. Sí, incluso cuarto.
Sí, sí.
Pero bueno, al fin y al cabo...
Claro, la vida es, hay que vivirla.
Algo es algo. Algo es algo.
Bien, pero estamos hablando de las tintorerías o de los lavaderos o de los lavarropas, no recuerdo.
Sí, de los lavarropas.
Y su lavarropa tenía... tiene lo que se llama centrifugado.
Sí, sí, centrifugado. Hoy tiene todos los lavarropas tienen centrifugado.
Hay centrifugado y centripetado.
¿Ese para qué sirve, el centripetado?
No sé, pero es el que va para el otro lado.
Sí.
Hay dos fuerzas, centrífuga y centrípeta.
Sí.
El lavarropas que centrifuga y el lavarropas que centripeta.
Sí. El que centripeta moja más.
Supongo yo.
Es claro, moja más que...
La ropa quedará cada vez más mojada.
Sí. Humedece el centripeteado.
No, es que el centrípeto, el agua se va para adentro.
Claro, y a la ropa.
El centrífugo, el agua se va para afuera.
Sí, por eso, le trae ropa de afuera.
Yo prefiero el rodillo para...
¿Para qué?
Para secar la ropa.
¿Qué rodillo? ¿Con qué rodillo?
Nunca vio los lavarropas antiguos que tenían...
Ah, sí, que los va apretando.
Vos pasaba la toalla por el medio.
Una prensa.
Claro, una, y te la dejaba así como, como una máquina de... Algunos utilizaban la máquina de hacer canelones.
Sí.
La máquina de hacer ravioles, de hacer pasta. Ponía la toalla...
La y... pasta linda.
Claro.
Sí, lo, la pasa por ahí la toalla, pero tarda un poco. Le queda...
Como le digo la toalla, le digo también el calzoncillo o lo que sea.
Sí, no, la toalla vaya y pase, pero hay prendas que tienen dobleces, como un calzoncillo que usted mencionó.
¿Tiene qué?
Que tiene un doblez, porque son dos telas cosidas, o un pantalón.
Pantalón puede ser, un calzoncillo es más bien simple.
Sí, es simple, pero tiene un doblez. Usted no lo puede extender en una sola tela un calzoncillo.
Según el calzoncillo. Hay para todo. Bueno.
Pero los lavarropas tienen un exceso de funciones, por no llamarle...
Para mí sí.
Funciones vendehumo.
Son todas vendehumo. ¿Cómo los... ¿Sabe a qué me hacen acordar? A los equipos de audio.
Sí, tienen ecualizadores.
El equipo de audio usted agarra, trae, ponerle, qué sé yo, un CD, cualquier cosa.
Sí.
Lo pone ahí. Y te empiezan que esto, que lo otro.
Está heavy. Hill, sí. Hay uno que es Hill.
Suena igual, sí.
Clean, flat.
Si todo eso sirve para que se rompa.
Sí, son prestaciones que de tan superfluas.
Bueno, lavar la ropa es igual. ¿Qué quiere usted? Lavar la ropa. ¿Qué voy a querer hacer?
Pero le dice, tiene 54 programas de lavado.
No, y vos ves las camisetas que lavo yo ahí. Y si bueno, si le... Es preferible tirar la ropa cuando vos te vas a bañar.
Sí.
La tirás adentro más o menos ahí abajo en la ducha. Y con las patas le vas dando.
No, bueno, no. Pero
le hacés como una especie de vendimia. Y después listo, la enjuagás y la colgás, ya está. Que lava ropa.
Bueno, no, señor, porque después...
Te dura más la ropa.
Está el enjuague, vio que usted tiene que poner el líquido para
enjuague
el enjuague.
Bucal. Yo le he hecho un poco de enjuague
no,
bucal.
No, enjuague bucal no sirve para lavar la ropa.
Sí.
Hay un enjuague
la
de...
misma, el agüita que usás para lavarte el marote, también para lavar la ropa interior.
No, 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 no es lo mismo todo.
Sí, es lo mismo, para mí es lo mismo.
Usted, no, porque usted en el pelo, por ejemplo, no tiene las mismas fibras que tiene en el calzoncillo.
Bueno, pero el jabón es igual.
No, pero el jabón es lava diferente.
Compra un jabón distinto para cada tipo de fibra o de parte del cuerpo.
No, no, pero...
Este jabón lo tengo para la parte de abajo, porque la piel no es la misma. Este para atrás de la oreja.
Y bueno,
este
veo que...
otro por si se pierden los demás. Y así.
¿Qué me cuenta del jabón en polvo? Porque viene... Vio que le hacen demostraciones en los avisos de la televisión.
Nunca vi. Ah, sí. ¿Quién era? Son... Fabián Gianola. Era que iba por las casas, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Iba por las casas. Por... A veces no sé a qué hora llegaría. Pero justo que estaban con unas cámaras y le golpeaba la puerta a una señora, salía la mena, ¿no?
Claro, dice.
Todo, verdad era.
O sea, nada, publicidad.
Entonces le hacían lavar una prenda con el jabón que vendían ellos y otra con los otros.
Sí.
Y listo.
No, y listo no, aparecía como más blanco.
Ah, claro, y se quedaban más blancas las medias lavadas con el jabón que vendía Gianola. Y yo eso sí que lo creí, siempre lo creí.
No, no, no es de creer, sino, eso es publicidad.
¿Lo estabas viendo ahí?
No, ves publicidad, no
las
la estabas viendo.
Las cámaras lo seguían allá, no, la tenía suerte.
No, bueno.
Siempre lo atendía, las minas ya estaban medio preparadas.
Está todo preparado, son actores.
El micrófono andaba mucho mejor que este.
Claro, son actores todos.
¿Cómo son actores?
Las señoras
¿qué
también.
¿Me está diciendo que Fabián ya no la mentía?
No, no es que mienta.
Esa propaganda era con todos amigos de él que ya estaban arreglados.
Y sí, está
para hacer ver que el jabón que vendían ellos era mejor que el otro.
Y sí, es así. Eso.
Pero eso es un delito.
No sé, se llama publicidad.
Ah, tienes razón.
Pero sí, funciona así. No, pero yo le digo las demostraciones científicas del tipo que le muestran la fibra en primerísimo plano.
Ah, eso también lo hace
muestra...
Fabián Gianola, ¿o no?
No, no lo hace Gianola. No. Miran en un microscopio.
También eso es cierto.
Sí, bueno, no sé.
Sí, sí. Los tipos aparece... que miran en el microscopio son científicos seguros.
No son seguro. Científicos.
Yo algunos los vi hacer de dentistas, de científicos y de colectiveros en distintas propagandas.
Y claro, porque sí, actúan de eso, de lo que les toque actuar, son actores.
Ah, yo creí que eran al mismo tiempo, que tenían varias profesiones.
No, no tienen varias.
Sí.
No.
Lo que más garpa es el dentista. Y se pone una cosa blanca, un par de anteojos, que agarra un cepillo de dientes en la mano y te mira haciendo de acá, ¿no?
Sí. Como,
con este cepillo, qué sé yo.
Sí, el dentista es una autoridad moral de la nación.
Claro, sí, sí, sí.
Ya ese.
Como el doctor Barragán, nunca salió él.
¿Tendría que hacer publicidad el doctor Barragán?
Claro, con la pinta que tiene
su dentista.
Todo, nunca salió. ¿Por qué? Porque no es creíble.
No, porque... ¿qué,
porque
¿qué tiene
él
que
está diciendo una cosa y mientras te guiña el ojo, como diciendo...
¿Qué? No, pero tiene que hablar de un dentífrico.
Dice, está demostrado que con este dentífrico las caries se curan en un 99%. Y mira, yo sé así.
No, señor. No puede cuestionar su propio discurso con gestos.
No es el discurso de lo que le escribe.
Bueno, pero es el discurso que él tiene que
sostener. Es el dentífrico que recomiendan 87% de los dentistas. Y se señala él y hace como que... Y él no.
Yo no.
Por eso no lo contratan al doctor Barragán.
No, bueno, por supuesto. Tiene que... Pero vio que le ponen el número de matrícula de...
Al doctor, sí.
No, al doctor y el Barragán no sé.
Sí, todo número altísimo para que no vaya nadie a...
Los médicos también. Digo que sí, aparecen sí, los médicos. Sí, sí, sí. Una médica que recomendaba comer salchicha.
Fabián Gianola, dice, matrícula.
Gianola no es médico, ya le dije.
¿Y entonces por qué hace propaganda?
No, pero Gianola no hace de dentista.
Ah, no, cierto, tiene razón.
No, no, no. Y si hace de dentista, hace en una telenovela.
Ah, sí,
y
sí.
Y dicen, los personajes de esta telenovela son de ficción.
Donde, claro,
no hay ningún correlato.
No fueron maltratados.
No. No tiene ningún vínculo con la realidad y así.
No,
todo
no,
ese,
no, claro.
Todo ese parlamento que suelen
bueno,
poner.
Bueno, ¿qué novedad hay en los lavarropas más caros? ¿Cuál es el lavarropa más caro? ¿El
son,
más grande?
Son todos carísimos.
Sí, ¿no?
Son todos muy caros. Y ahora tienen... es siempre lo mismo, digámoslo.
Sí, no, claro.
Es siempre lo mismo, pero le hacen prender botones con luces.
Y con ruiditos que avisan algo.
Claro,
por ejemplo,
sí.
Que viene gente.
No, que viene gente, no.
¿Lo
que...
avisan?
No, eso no le avisa.
Y no le costaría nada.
Ahí viene, le dice. No, luces, no sé qué indica.
¿Y no tiene un locutora, por ejemplo? La ropa está lavada.
Mire, no de ideas que empiecen.
El agua está caliente.
Pero no, conviene lavar con agua fría la mayoría de las prendas.
El agua está fría.
Bueno, sí, está bien. Bueno, yo no necesito saber si el agua está fría o caliente.
Sí, tiene que saber, si no tiene que meter, se ahorra meter la mano.
Pero bueno,
dice, el agua dice, el agua está fría, el agua está tibia, el bueno, agua está caliente.
Bueno, no, no, ¿a qué llama caliente, a qué llama tibia, a qué llama fría?
El agua está a 30 grados y todo así.
No, habla de, no me gustan las máquinas que hablan.
Ay, ¿por qué? Porque es poeta usted.
No, no soy poeta.
Esos tipos, ay, cuando atiende un contestador y dice, ay, yo no hablo con máquinas. Ay, ay, me gusta lo natural. Ay, qué ecológico que soy. Ay.
No me gusta que...
No toco el timbre, golpeo la puerta. ¡Ay!
Que estén hablando todo el tiempo las máquinas. Terminemos de... Cada vez las personas hablan menos y ahora empiezan a hablar las máquinas.
Es que no hay personas.
Debe ser eso.
No hay personas.
Hablan los ascensores.
Llegás a un lugar, sacás el papelito para, qué sé yo, para el estacionamiento. Bienvenido al... Sí. Qué sé yo qué. Y yo les contesto cosas...
obscenas.
Obscenas, sí.
No, me da bronca que me diga gracias por elegirnos. Pará, yo no... Ay, te elegí.
No te elegí, ¿qué te elegí? Estabas acá, ¿qué querés? No hay otro. No hay otro en 60 kilómetros a la redonda. Gracias por elegirnos.
El peaje, dije, bienvenidos a
Gracias
autopista.
Por elegirnos. ¿Por dónde querés que agarre? Por el medio del campo.
Gracias por elegirnos. Que tenga buen viaje. No me gusta que me pongan en la boca cosas que no dije. Yo, si yo no lo elegí, que no me digan gracias por elegir.
No es algo que usted dijo, no se lo ponen en la boca.
No, pero dice... Sonría, lo estamos filmando por su seguridad. Por la mía, no.
No importa, si me están filmando, ¿qué es esto? No, no voy a sonreír, voy a hacer una actuación.
Bueno, no, no hace falta que haga nada.
Buenas tardes. Aquí es donde se paga... el peaje.
No, no. No es así, no, no. ¿Sí? Las cámaras son de seguridad.
Es así. Acabo de leer en ese cartel que me están filmando.
Sí, señor, lo estamos filmando.
Si se trata de pagar el peaje, lo voy a pagar.
Sí.
Y si me están filmando, no los voy a desengañar.
18 pesos.
Dígame cuánto es.
18 pesos.
Miserable.
¿Pero qué miserable? Usted es un miserable que tiene que pagar.
Esa es una actuación.
No, no puede actuar ahí.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de los lavarropas, que a mí también me tienen harto los lavarropas.
¿En qué sentido?
En el sentido que cada vez es más complicado lavar.
Sí, sí, sí.
Si yo ponga instrucciones, ponga esto, ponga el otro, saque el otro, échele el agua. Caliente el agua, póngale el jabón acá en el dispenser.
No, y usted abre el dispenser, que es como un cajón, y tiene muchos compartimentos.
Claro, jabón de este, jabón de olor, jabón. Sí. Déjese de embromar, agarre el lavarropa que.
Agua y jabón.
Un tacho que se agita. Y vos metés la ropa ahí, chiquichiqui, ya está. Vamos a ver qué dice la gente.
Por favor.
Un momentito. Un momentito que vamos a repartir. Me cuesta mucho esto, ¿eh?
Ahí están.
Acá alguien dice, el chamo de Barrio Mitre. Dice, por favor, maestro, cántese con los amigos. Dedicado a darle dada y para toda la gente de Venganzas del Pasado. Con los amigos es la canción esta que se llama también A mi madre, ¿no? Atribuida al más fuerte. Bueno, después la cantamos. Después era acá.
Muy bien.
Pero esa era la introducción. Dale.
Aquí Diego Sergio Miranda dice, cuánto los quiero, saluden a mi hermano Hugo, que los escucha siempre, siguiendo esta tradición que empezó en el 97. Él los escucha desde Marcos Paz y yo desde Corpus Christi en Texas.
Y acá Lea Mayorga también saluda desde la Bulash, lo que quiere decir que de cada 3 oyentes, 2 son de la Bulaya, provincia.
Bueno, no es
así. Provincia
no es
de Córdoba, la Bulaya, sur de Córdoba.
Bueno. Pero hay que hacer un muestrario más grande.
Quiere decir que hay más oyentes en la Bulaya que en la ciudad de Buenos Aires.
No, sino la muestra tiene que ser más grande, ¿no? De 3 oyentes llegar.
Está claro, hasta ahora es así.
Bueno, hasta ahora sí. Mire cómo cambia ahora. Mercedes Cuello es de La Plata.
Ah. El 25% de nuestros oyentes son de La Plata.
Dice que la risa de esta noche sea eterna. Estamos entre el público por primera vez.
¿Están dónde?
Acá.
Ah, entonces no la cuente.
Ah, mire, ahí.
Réstela, porque
No vale.
No vale si está.
No vale estar sentado acá y al mismo tiempo.
Anda, a ver, me ha mandado un mensaje.
No vale.
Bueno, tachada.
En este momento personal.
O sea, no, pero no le empuje.
Van
no
a venir
empuje.
Los patoviques los van a expulsar. Cristian Díaz. Negro querido, hace 29 años que te escucho y creo que me está empezando a gustar el programa. Sí. Un feliz cumpleaños para mi señora Gabriela, de parte de Micael y Jazmín. Muy bien.
Nico Perro Fernández dice...
¿Cerdo?
Perro.
Ah, más o menos.
Dice, espero que lean mi mensaje, dice antes que nada. No sé si seguir leyendo.
Lo íbamos a leer, pero ¿ahora?
¿Ahora?
Ahora nada.
Dice, quiero agradecer a Dolina, quien en la última feria del libro le firmó un ejemplar del libro del fantasma, que luego llegó a mis manos con motivo de mi cumpleaños. Ah, se hizo, otro le firmó para él.
Ah.
Por una interpósita persona. Dice, espero ir pronto al galponcito, ¿eh? Bueno.
Lucía Cortés dice, el que tiene la piel tan gruesa como para no sufrir, tampoco podrá gozar. Fueron tus palabras tan ciertas que asusta pensar en el amor sin poderlo separar de la inevitable vulnerabilidad donde nos sumerge. Pero aún así, quiero volverme a enamorar. ¡Epa! ¿Qué le pasó? ¿Qué haces esta noche a la salida de la radio? Ya va a ver.
Qué rápido hizo el proceso de,
sí, sí,
de duelo.
El duelo, todo en sí.
Todo en uno. Pablo Viñola dice, los escucho desde Francia, soy cliente de Rolón, muy recuperado. No los pude ir a ver a España en junio porque tuve que viajar a Waterloo. Dice, no la pasé bien. Saludos.
Pablo Hurtado Ávila saluda desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es riojano, un riojano que siempre te escucha, dice. Bueno, gracias, ¿eh? Muy amable. Kitty Vela es de Jacksonville, escucha para extrañar menos Buenos Aires. En referencia a lo que hablaban ayer de los tatuajes, dice, en chino, tatuajes en chino. Dice, yo estudié japonés, lo mismo.
No, no es lo mismo.
Y una vez en la parada del colectivo vi una chica que tenía mal escrito algo, que supongo sería su nombre.
Ah,
¿qué
mira.
Sabe usted? A lo mejor...
era otra cosa.
Era otra cosa, claro. Bueno, dale.
Camilo Machado dice, negro, ¿saldrá esta noche Batman y Robin versión Carlos Casares?
No,
o el
bayón creo,
de Ali Babá para el sordo. Dice, los esperamos en Montevideo.
Bueno, Micael Ángelo, Micael Ángelo, dice, ¿te planteaste alguna vez la existencia de fantasmas todos los días? No, fantasmas pertenecientes a personas que aún no han nacido. No, no, eso no. Siempre los asociamos a personas fallecidas, sí. ¿Será posible? No. Mi mejor, porque el tiempo va hacia un lado solo, ¿no? Gracias, un abrazo desde San Gregorio de Polanco. Bien.
Bueno, y aquí también nos deja saludos Graciela González, que dice que somos la compañía de sus noches. Muchas gracias.
Me gustaría, grita Leo Herlein, nuestro oyente de cartel, me gustaría oír su opinión respecto de la universalidad del arte, es decir, la desmitificación de canciones, pinturas, etcétera, para el disfrute instantáneo de una élite burguesa que posiciona o defenestra a gusto a un autor. Estoy viendo a ver de qué se trata, ¿eh? Usted lo que me parece que lo que está haciendo Herlein es negar el canon. Está negando el canon. Es que no hay manera. O que por qué entregar a una élite burguesa la confección de un canon. Porque, o sea, ¿quién es el que decide que las canciones son buenas o malas? Pero dicho así como lo dice usted, parece que no hubiera manera de saberlo. Yo creo que sí hay manera de saberlo. No, lo que se puede hacer es utilizar la inteligencia para saber si una canción está bien o está mal. No importa la pertenencia. Usted no lo mira por la pertenencia. Sino, quítele si usted quiere a la clase hegemónica la posibilidad de ser... jurado en ese asunto,
claro,
que ya es quitarle, ya quitar algo, ¿no? Es difícil. Y désela a los tipos que saben, que es innegable que existen.
Es posible que haya un canon consagrado, que haya algunas materias opinables en donde un grupo hegemónico haga prevalecer su opinión. Pero también es posible darse cuenta de cuando una cosa está bien o cuando está mal. Y no por como lo he dicho, pero usted puede darse cuenta cuando un cuando una canción es compleja o cuando es elemental. Eso es un indicio fortísimo. Si usted tiene para describir una canción 8 millones de bits y para describir otra 4, es un indicio. Es un indicio. Y después podemos discutir un rato, pero no es que no haya nada que decir y que haya una élite que defenestra a gusto a un autor. No, es verdad, hay, por empezar, hay una élite que es propietaria de los medios y nos hace oír las canciones que les da la gana. Hay una industria también que hace lo mismo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que decir que hay que desmitificar eso, lo que usted llama la universalidad del arte, que es, me parece sospechar, ¿no? Porque como está dicho, la posibilidad de la existencia de normas para juzgar un hecho artístico que son universales. Y yo creo que sí existen, que sí existen, que son discutibles, pero existen, y que no son de ningún modo tan fantasmales o tan individuales como para decir, bueno, cada uno opina lo que quiere. Sí, cada uno opina lo que quiere, pero algunas cosas se pueden saber y son comprobables, ¿no? Bueno, ¿quiere la mariposa o la fulana? ¿Ve las dos? Está elegido bien. Usted, por ejemplo, Leo, sabe de qué hablo. Bueno, yo no tengo más.
Yo acá tampoco.
Bueno, ¿qué hacemos modo, entonces, en ese caso?
Y yo creo que tendríamos que...
Hay un ruido, ¿qué es? ¿Qué están dando?
Es la calefacción.
Ah, pensé que era el lavarropa. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Vos!
Están de vuelta.
Necesito que renuncies al trabajo. ¿Así? ¿Ah, este es un puesto de mozo para ofrecerme?
Socios por accidente 2. José María Listorti y Pedro Alfonso. Diversión para toda la familia. Estreno 2 de julio, solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El próximo domingo, Córdoba elige candidato a gobernador y está en línea el actual gobernador de la provincia de Córdoba y precandidato presidencial, José Manuel de la Sota.
Schiaretti y Ayora son una fórmula muy confiable. Suman la experiencia de Schiaretti, que ha sido un excelente gobernador, a la juventud de Martín Ayora, que ha sido un gran intendente de San Francisco, y me parece que ellos son capaces de continuar las cosas buenas que hemos hecho.
¿Le puede ganar usted la interna masa?
Yo con Sergio tengo una muy buena relación, vamos a competir, porque no creo que haya que vivir de fuera del mundo como estamos hoy, ni volver a la política de los 90 como plantea Macri.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Este domingo desde las 17, viví las elecciones en Del Plata.
Romina Calderaro, Marco Cittadini, Marcelo Slotoviazda, Gustavo Silvestre, Daniel Toñetti, Tuni Colman y un gran equipo periodístico te van a contar todo lo que suceda en Córdoba, La Pampa, La Rioja y en la ciudad de Buenos Aires. Es del Plata, es de todos.
Cine Bruto presenta una película de José Celestino Campuzano. Placer y Martirio. Premio Mejor Director Competencia Argentina Bafisi 2015. Estreno 2 de julio.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata, lugar en el que insistiremos como cada medianoche, mañana viernes, y los esperamos aquí. La entrada es libre y gratuita. Los que están allá atrás parados, si alguien quiere sentarse acá adelante en el piso, puede hacerlo. Si no, permanecen ahí como quieran.
Bueno, vamos a hablar esta noche de Felipe VI de Francia y de los contratiempos que sufrió. Felipe VI, rey de Francia, fue el rey que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra, en la Guerra de los Cien Años. El rey de Inglaterra consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Y le digo más o menos cómo era. Felipe IV, rey de Francia, Felipe el Hermoso, ¿no?, fue maldito por Jacques de Molay, el jefe de los, el último gran maestre de los templarios, mientras ardía en la hoguera. Lo quemaron a Jacques de Molay. Y mientras estaba muriendo, dije: maldito sea usted, dice el rey de Francia, y todos sus hijos hasta la séptima generación, y el papa también, ya que está. Y se murieron todos. Murieron, se fueron muriendo, le fueron ocurriendo muchas desgracias. Ahora bien, ese tipo, Felipe IV, tenía 3 hijos y 1 hija. Isabel, su hija, y después Luis, Felipe y Carlos. Luis fue rey, Luis XI, y murió en un partido de pelota. Había esos reyes que morían en partido de pelota, uno de esos. Felipe también, Carlos también, pero se murieron los tres, se fueron muriendo los tres. Seguramente por efecto de la maldición de Jacques de Molay. Y se terminó la dinastía. Felipe IV se murió también. Entonces, muerto el rey Felipe, lo sucede Luis, muere. Lo sucede Felipe, muere. Lo sucede Carlos, muere. Y no había más hijos, pero estaba Isabel. Ahora bien, Isabel se casa con Eduardo II, el rey de Inglaterra. Ya se había casado antes. Caso, nadie la contaba. Isabel, por la ley sálica, no podía haber reina en Francia. Pero bueno, se casa con el rey de Inglaterra y tienen un hijo, que viene a ser el nieto de Felipe IV el Hermoso. Muertos todos los hijos,
heredero
de Felipe IV, el único que había era un hijo, pero hijo de un hermano de Felipe IV, Carlos de Valois. Entonces, evidentemente, tenía mejores derechos Eduardo III, rey de Inglaterra, que era nieto de Felipe IV, y no el otro, que era sobrino nieto de Felipe IV. Así que tenía razón el rey de Inglaterra, Eduardo. Tenía razón, pero los franceses pusieron al que tenía menos derecho, que era el hijo, el mejor dicho, el nieto de Carlos de Valois, o sea, el sobrino nieto de Felipe el Hermoso. Se armó la guerra, ¿está claro? Se armó la guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. Y la noticia aterrorizó a Felipe VI, que era el hijo de... el sobrino, el nieto de Carlos de Valois y sobrino sí. Nieto de Felipe IV. ¿Y por qué lo aterrorizó? Y porque los franceses eran un desastre. Los ingleses tenían una buena organización y los franceses no. Por ejemplo, el primer error de Felipe VI fue nombrar como almirantes de su flota a unos tipos que no habían navegado nunca. Y además, por olvido o por orgullo, desdeñaba las informaciones que le traían sobre el ejército enemigo. Venían los espías, decía, mire que son muchos, no me importa, yo no necesito espías, qué sé yo. Le parecía que cada muestra de organización de un ejército daba cuenta de una falta de valor personal. Entonces, los ingleses atacaban organizadamente y los franceses tenían por costumbre atacar en bloque, sin orden, dando gritos, sin acatar ninguna directiva.
Lo que
cada
pinte.
Cual demostrando su valor. Iban al frente y se ponían en los lugares más peligrosos para demostrar lo hombres que eran. Bueno,
hablábamos de negar cánones hace un rato, ¿no?
¿Cómo?
Hablábamos de negar cánones.
Ahí está.
Acá hay uno, pero de las milicias.
Entonces casi siempre se armaban unas confusiones terribles. Y perdían. Y no querían someterse a disciplina porque decía que eso era para los cobardes o para los ingleses. Bueno, Felipe VI estaba también, además de estos problemas, atormentado por preocupaciones domésticas. Su esposa, Juanita de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable.
Mire.
Su crueldad era tan grande que directamente cuando alguien le caía mal lo hacía morir. Y el rey tenía que dedicar gran parte de tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes, porque no solo mataba a los que la molestaban, sino que había muchos que la molestaban. Por ejemplo, la reina odiaba a un caballero muy amigo del rey que se llamaba Bertrand. Y un día falsificó una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser colgado. Para completar el engaño, Juana se apoderó del sello real, lo estampó en el documento y se lo mandó al preboste de París. El preboste era amigo del caballero Bertrand y se entristeció. Entonces fue hasta la casa de Bertrand y le dijo que iban a matarlo. Bertrand entonces pidió ver al rey antes de que se concretara la pena. Así que llegó al Louvre, que en ese momento no era un museo, sino que era la residencia de los reyes, y Felipe VI lo recibió. Le preguntó en qué lo podía ayudar tan temprano, porque eran las 5 de la mañana. Y Bertrand le dijo, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Y le dio al rey la carta. Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó. En momentos en que se había desatado la guerra, Felipe tuvo que solucionar otro de estos asuntos. En realidad fueron varios. Otro fue este. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. El obispo era huésped del palacio y le dijo, obispo, mis damas y yo hemos preparado un baño para usted. Pero el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió y habló con el hijo mayor del rey, Juan, y con toda franqueza le participó su temor. Le dijo, mirá, Juan, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar.
Y Juan le dijo, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Cuando la reina se enteró de que su hijo se iba a bañar en la misma palangana del obispo, fue corriendo a impedir a su hijo que entrara en el baño del obispo. Y el príncipe entonces preguntó por qué no podía bañarse allí. Entonces Juana agarró un perro que pasaba por allí, lo metió adentro del tacho y el perro murió. El rey, enterado del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante mucho tiempo. Bueno, mitad para que no matara a nadie, ¿no? Mientras tanto, la flota francesa había sido aniquilada, la caballería fue deshecha en la célebre batalla de Crecy. En el curso de esta última contienda, la infantería inglesa aplastó a los franceses. Se dice que por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses lanzaban 7. Bueno, 2 años después del desastre de Crecy, invadieron el Louvre directamente. Y Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Fon de Luxemburgo. La perdió, quiere decir que se murió la mina. Felipe entonces pensó en volverlo a casar al hijo, ¿eh? Y se decidió por Blanca de Navarra. Después de obtener la mano, mandó embajadores a buscarla. Bueno, ya venía Blanca de Navarra para París, donde la estaba esperando impaciente Juan, cuando la reina Juana, la mala, la mujer de Felipe, se murió ella también. Sin derramar una lágrima, Felipe enterró a su esposa que tantos problemas le había dado. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados, porque jamás habían visto una mujer tan hermosa. Y el mismo rey se enamoró de ella. Unos días más tarde, mandó a su hijo a hacer un viaje por las provincias. Vaya, mijo, déjese una vuelta por las provincias, le dijo. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey y no con el heredero. Y parece que Blanca se convenció rápidamente e incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideraron un ensayo de matrimonio. Y parece que fue tan exitoso el ensayo que ellos ya se consideraron prometidos. Cuando Juan volvió del viaje por la provincia, se enteró del asunto. Entonces se enojó, abandonó el palacio. Bueno, se enteró de que su padre se iba a casar con la mina. Entonces se enojó, abandonó el palacio y dijo, yo no voy a ir a ese casamiento. La unión entre el rey y Blanca en realidad no duró mucho, porque Felipe se murió. Felipe VI finalmente, después de tanto dolor de cabeza, se murió. Y se murió porque tenía 56 años, que eran muchos en aquel entonces, y dicen, no logró resistir la fogosidad de los 16 que tenía Blanca de Navarra. En aquel tiempo hacía mal, ¿no? Así, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió 1 año después del casorio. Blanca no se volvió a casar y Juan fue el sucesor de Felipe, que heredó no solo la corona sino también la Guerra de los 100 Años. Y esta es la historia de Felipe VI, la historia del comienzo de la Guerra de los 100 Años, la historia de lo mala que era la mujer de Felipe y cómo Felipe le sopló a la novia al hijo. Ahora, ¿quién dedicar esto? A Juan, a Blanquita y también a los médicos de hoy en día que han transformado la actividad sexual en algo bueno. En todas las revistas femeninas y de divulgaciones dice que hace muy bien. Cormillot dice que adelgaza, aunque según cuándo, con quién y cómo.
Bueno, no, entonces...
Esta también es cierto.
Está hablando, ¿no?, de otra cosa.
Si a uno le gusta la mina, ¿gasta más calorías o menos?
Me imagino que más.
Puede ser, ¿no? Sí, sí. Hemos ido a la discoteca, contamos toda esta historia, y al discotecario le impresionó mucho la idea del hombre ya mayor que termina agotado por el amor de una jovencita. Y entonces me dio un tango que fue compuesto pensando en este año fatídico que tuvo Felipe VI al casarse con Blanca de Navarra, que tenía 16 años. Y dice que el título de este tango era una frase que solía decir Felipe VI todas las madrugadas cuando su mujer lo dejaba tranquilo.
¿Y qué decía?
El tango se llama "Quien tuviera 18 años".
¿Y seguro es por estos sucesos?
Segurísimo.
No, bueno, no sé
si la letra no dice eso. Lo debió porque...
¿Menciona a Francia en algún momento?
No, tampoco, ni a Felipe, ni a nadie. Tampoco no lo puede mencionar.
Bueno, pero lo podría sugerir.
Muy personal, todo. Entonces habla de alguna otra cosa, pero por debajo lo que te está diciendo es quien tuviera 18 años para poder beneficiar todas las noches a mi señora esposa, que tiene 16, sin morir dentro de un año.
Bueno, sí.
Así que vamos a escuchar este hermosísimo tango que canta Carlos Gardel. Adelante.
Cuando vuelvo la mirada a lo pasado y me digo que está todo diferente, mis recuerdos se me agolpan en la mente y revivo aquellas horas de la ayer, lindos años que nos dieron la alegría de llenarlo de placeres y de encanto, alejando del alma los quebrantos para sentir tan solo la gloria de un querer. Y él tuviera 18 años y él tuviese las reuniones conquistando corazones con su porte juvenil, y él llegara a ser el mozo en aquel tiempo pasado, siempre fuera respetado por valiente y por gentil. Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando en el mañana, sin llegar a comprender la ilusión humana, que era el ansia de ser hombre de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, cariconando los versos de Carriego, a más de un de muchachas logramos convencer. Quien tuviera 18 años y olvidase que en la vida hay penas que son heridas, que matan en la vejez. Qué lindo si uno pudiera volver sin ningún quebranto a disfrutar los encantos que nos diera la niñez.
Era Carlos Gardel en "La venganza será terrible, quien tuviera 18 años".
Comienzo de espacio publicitario.
¡Vos!
Están de vuelta.
Necesito que renuncies al trabajo.
¿Así? Que tenés un puesto de mozo para ofrecer a los
socios por accidente 2. José María Listorti y Pedro Alfonso. Diversión para toda la familia. Estrena 2 de julio solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Cine Bruto presenta una película de José Celestino Campuzano. Placer y Martirio. Premio Mejor Director Competencia Argentina BAFICI 2015. Estreno 2 de julio.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 78%. Carlos Zanini dejó en claro que no será el candidato de los medios. El candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria se expresó de esta manera durante la inauguración del café literario Ateneo Néstor Kirchner.
Que nunca voy a ser un candidato de los medios, entonces tengo que tener mucho cuidado en lo que digo, porque lo mío, en lugar de que alguien me proteja cambiando lo que digo para mejorarlo, van a tratar de descontextualizar, de sacarlo del lugar para que parezca que he dicho una barbaridad. Entonces tengo que tener un cuidado especial.
Sergio Massa cerró en La Rioja la campaña del Frente Cívico Riojano con vistas a las elecciones del domingo. El precandidato a presidente por el Frente Renovador estuvo junto a los candidatos del peronismo renovador Julio Martínez y Famatina Ismael Bordagaray. Massa aseguró que este domingo el futuro le va a ganar al pasado.
Internacional.
Un terremoto de 6,4 grados sacudió China. El movimiento ocurrió en el sur de Xinjiang, de acuerdo a lo reportado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hasta el momento hay al menos 3 muertos y más de 20 heridos. Por otro lado, también se registró un sismo de 5,5 grados en el mar de Andamán, de acuerdo con lo informado por el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.
Deportes.
Copa América. Si Argentina juega como contra nosotros, Chile no tiene chances. Así lo dejó en claro el técnico de la selección paraguaya, Ramón Díaz. Afirmó que va a ser un resultado muy amplio. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Transmitiendo en el Día del Locutor. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos en vivo acá, a la medianoche, los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo viajar en avión? Nuestra habitual contribución a los procedimientos civiles, de elegancia, sí, y de etiqueta, que deben imperar en la cabina de un avión.
Sí, en todo. Antes las personas que viajaban en avión se vestían como para ir a una fiesta.
Y naturalmente, yo también ahora.
Pero usted, ¿cómo va?
Lo que pasa es que a la fiesta también voy hecho un croto.
Claro, sí.
Siempre voy vestido igual, ¿no? Sí, siempre voy vestido igual, dije.
Sí, sí. No, porque ahora veo que está hay gente que viaja en ojotas en verano.
Sí, pero hay gente que viaja, va a todas partes en ojotas.
Sí, ¿qué
el otro día había un tipo, hacía un frío, 5 grados bajo cero.
Sí.
Estaba en la guardia de un hospital, qué sé yo, y llegó un tipo en ojotas y en calzoncillo, va, qué sé yo, en short.
En un short, con un
pero
short.
Eran las 3 de la mañana.
Y sí, ahora se ha transformado en el calzado
es así,
universal.
Sí, es así. O viene con vestido de jugador de fútbol, ponele. Qué tipo grande, ¿eh? Tipo de 40 años, ¿no? Pibe.
Sí.
Bueno, queda bien, ¿eh? Está bien visto eso. Pero bueno, a mí me gusta. Usted dice que hay que estar con saco y corbata. ¿Y por qué
no sé, eso era.
¿Por qué no exigen, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que exijan al que entra al avión. Corbata, prohibido entrar sin corbata, como antes en el cine.
No, pero
antes era distinto, señor.
¿Cómo era?
Yo soy una persona grande ya.
Sí.
Antes era distinto.
Bueno, sí, todas las cosas son distintas antes que después.
Sí. Había otro respeto.
¿Por qué? ¿Cómo lo respetaban a usted, dice?
No importa. Pero bueno, había otro respeto. Una persona mayor, por ejemplo, subía a un avión,
sí,
y le daban el asiento.
Pero no, el asiento. El asiento está asignado, señor, ya le toca.
Bueno, pero le daban el asiento igual.
Bueno, no, pero
no, siéntese, señora, siéntese aquí, faltaba más, qué sé yo. No, siéntese acá, no, que mi asiento no vale.
No, pero más. ¿Cómo está? Está ubicada más atrás la señora. Está en otro asiento, en el 11D.
Sí.
De los que tienen letras y números.
Después, antes tenían televisor los aviones.
¿Cómo antes? Ahora tiene televisor.
Sí. Ahora no, porque distrae mucho.
¿Pero qué distrae? Bueno, uno que a veces en viajes largos se quiere distraer también.
Ah, entonces distrae poco. Y yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Porque quiero sacar. A mí me gusta que me traten bien.
Sí, a casi todo el mundo le gusta, bueno, lo mismo.
Entonces yo voy a elegir la aerolínea que tenga mejor comida, poneré.
Sí.
¿Qué hay de comer?
Bueno, tiene. ¿Usted está en clase turista?
No importa.
No, sí importa.
Okay, ¿Distinto morfe?
Es distinto morfe.
Ah, ¿cómo? Va a haber el mismo. Tiene que haber la misma comida para todos.
No, señor.
Porque va de primera y yo de segunda.
Es
¿qué me van a dar a comer a mí? ¿Basura?
No, basura no, señor.
No, sí, llévese esto, lléveselo.
No, señor, no. Este es el.
Dígame lo que están comiendo allá en primera, señor. ¿Dónde es primera? Arriba, ¿no?
El primer. No hay arriba, más arriba.
Arriba es primera y abajo. Es el tercera.
Turista.
El primero y tercera.
Sí.
En tercera viajamos todos los inmigrantes.
Sí, no hay más arriba igual, ¿eh?
Es arriba.
Es
arriba
adelante.
Todo de smoking y abajo estamos todos. Sí.
Bueno,
cantamos jotas.
Sí, pero cuidado porque si empiezan a bailar no se puede estar.
Sí, sí, después
no.
Baja de la primera, baja Gardel y canta Lejana Tierra Mía.
No, mire, nosotros tenemos el menú en primera, tiene cordero patagónico. Cordero patagónico sobre.
¿Cómo lo hacen?
Sobre colchón de hierbas.
¿Sobre un colchón?
Sobre colchón de finas hierbas.
Ajá.
Con verdes y papas rústicas.
¿Con verdes qué?
Con verdes, se le dice a hojas verdes.
Con verdes giles, digamos.
Y en clase turista tiene mostacholes.
¿Mostacholes son los mismos de la ida?
Sí. Mostacholes con.
¿Y cómo preparan el cordero patagónico? Porque eso hay que someterlo a un fuego. Durante 5 horas.
No, pero está.
Y lo ponen ahí, ¿dónde?
Ya viene precocido.
En el baño, en uno de los baños. Meten al cordero y le prenden fuego en el inodoro, así. Y se cuida. Por ahora, lamentablemente, no se puede usar el baño porque estamos haciendo el cordero. Vio lo que tarda, dice.
No, tarda, sí.
O lo meten en la turbina.
No, señor. Eso ya le viene todo precocido, el cordero ese.
Entonces, hagan antes precocido, queda feo.
Y bueno, pero es así, señor.
Para mí un lechón, por ejemplo, son 24 horas.
¿24 horas un lechón tarda en...? Lo tiene que llevar a una panadería, porque veo que no le entra en
sí,
el
sí, claro. Yo lo llevo siempre a una panadería.
¿Tiene
qué?
¿Cómo?
No,
qué?
Pero no lo llevo más a la panadería porque la otra vez me vino todo lleno de crema pastelera. No,
se confundieron ahí. Pues cuidado, puede tener lo suyo.
Sí, sí.
No, eso porque tienen los hornos que están de tamaño de chancho.
¿Qué otras ventajas tiene la primera clase, señor?
Bueno, la primera...
Yo quiero ir con mi novia, ¿no es cierto? Y a mí realmente, como el viaje es largo y hay mucho de noche, a mí me gustaría, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría intimar con mi novia.
Bueno.
Y yo estuve viendo la clase turista... Y si te pones a intimar, en una de esas, intimás con cualquier otro, porque
sí,
estás muy cerca y por ahí hay una turbulencia y vas por lana y salís trasquilado.
Sí, sí. En turista cualquier situación de intimidad es con más de uno.
Claro.
No hay manera de... Pero...
Entonces, en primera existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Buenas
no,
tardes.
No, señor, le pido por favor...
Claro, ¿cómo?
Que, no,
claro,
le pido...
No puedo intimar con mi novia, pago
no, bueno,
miles de dólares por un billete. ¿Por
bueno,
qué venden billetes? ¿No venden boletos?
Pasajes son.
Ah, porque...
Pero se le dice billete.
A mí me dijeron que venden billetes.
Sí.
Venden billetes de lotería, que hacen sorteo.
Pero
es
no,
esto.
No, señor, así se lo llama así internacionalmente. Hablamos
bueno,
de billetes
no
de avión.
No importa, quiero viajar con mi novia.
Bueno, pero
y,
mire.
Uno al lado del otro, un asiento bien oscuro.
No, no,
bien yo al fondo, donde nadie nos mire, lejos de las miradas así del mundo.
Digamos. No, pero mire, en primera clase también usted convive con otras personas que van también en primera.
Sí.
Por lo tanto, le pido por favor que si quiere intimar...
Pero están más lejos porque son los asientos más
sí,
grandes.
Sí, más o más grandes.
No hay como una cortinita así para...
¿Es qué, señor?
Una cortinita para que no anden mirando.
No, mire, lo que le digo es... usted no puede esperar a llegar a destino. Está con
son
su novia...
Son cosas mías, señor. Son
bueno,
fantasías que tenemos...
Bueno, fantasías.
De hacer el amor a 30.000 pies.
¿30.000 pies cuántos son en metros? Sí,
10.000
sí.
metros.
Ah, sí, eso sí. Entonces sí, vamos a 10.000 metros, pero le pido por favor... porque si, imagínese, si cada uno que viene en primera...
Claro, quiere hacer el amor con 10.000 pies.
Quiere hacer el amor a 10.000 pies.
30.000 pies, digo.
Inclusive hay gente que viaja sola, así que...
Claro, imagínese.
Ponga a ser el lugar del otro.
Sí, tiene razón, ¿no?
Así que le pido por
favor.
Por ahí
uno piensa que hay turbulencia.
Bueno,
es
señor.
Un chiste, es un chiste.
Yo no, está bien.
Yo, la verdad que todos me conocen por los chistes que hago.
Bueno, pero mire. Nosotros tenemos entretenimiento a bordo.
¿Qué?
Tenemos entretenimiento a bordo.
Ah, ¿qué?
No, ¿qué me guiña el ojo, señor? Le estoy diciendo películas que usted puede ver. Tiene un menú de films.
¿Un menú?
Sí.
Un menú de película,
un menú de película.
Y la comida, ¿dónde la ponen? Un programa.
Y la guita son pasajes y así. No, usted elige la película que quiere ver. Puede mirar más de una.
Sí.
Y él se le va pasando el rato. ¿A dónde viaja usted? Porque
bueno, yo voy a viajar a Roma.
A Roma, bueno, muy bien. A Roma son 14 horas de vuelo.
Muy bien, pero es que estoy anotando. 14 horas de vuelo.
14 horas, unas 7
sí,
películas.
Bueno, entonces voy a tener mucho tiempo libre.
Sí, va a tener tiempo ocioso.
Sí, además de intimar con mi novia, después me quedan
no,
13 horas 50 minutos que no voy a saber qué hacer.
Bueno, mire, nosotros tenemos suficientes atracciones para cubrir
sí,
mucho más
atractivo.
De eso. Le digo, nuestros pasajeros, nuestros clientes, nos dicen cada vez que termina un viaje, déjame un ratito más. Esa es la frase.
No se quieren bajar, ¿no?
Que corona cada uno de nuestros viajes.
Claro.
Déjame un ratito más.
Ah, sí.
Y de lo bien que la pasan en primera.
Claro, ojalá que me diga eso mi novia también.
Bueno, y también
¿qué
puede...
otras cosas tienen, por ejemplo?
Tenemos luz para leer.
Ah, qué bueno eso, porque al oscuro es sí. La gente prendiendo fuego, el encendedor para leer, es molesto. Y dígame, bebidas alcohólicas así.
Sí, tenemos.
¿Qué onda?
¿Cómo qué onda? ¿Usted tenemos? ¿Qué onda?
Si yo agarro y digo, bueno, tráigame acá 6 botellas de champán.
No, no, 6 botellas no. Nosotros tenemos...
Con manice.
Tiene la copa de bienvenida.
Sí.
Antes de despegar,
sí.
Ya le estamos sirviendo una copa de champán.
Oh, qué cosa, ¿eh?
Para brindar. Porque el pasaje vale casi el triple que...
Que una botella de champán.
Sí, no. Casi el triple que en clase turista.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y por qué?
Entonces, y porque lo recibimos con una copa de champán, por ejemplo.
Ah, claro, claro. ¿Y al turista con qué lo reciben?
No, le indicamos cuál es el asiento.
Ah, muy bien, está bien eso, ¿eh?
Y bueno.
Mire, si no le dicen y es a cazar el asiento como sea, son sin algunas compañías... son sin numerar.
¿Sin numerar?
Sin numerar, se ponen ahí en la cola, abren la puerta del avión y entran todos en estampida como, sí. Como en la estación, ¿viste? El ferrocarril. Entran ahí y se suben por la ventana mismo.
No, no se puede, nadie entra por una ventanilla de avión.
Sí, sí, a cazar asiento. Y las viejas entran, o los tipos que entran y ponen bolsones para reservar. Está reservado este señor. Y le ponen...
No, 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 no se puede hacer eso, señor.
¿Cómo no?
No, eso no.
Tiene que ser así, señor. ¿Qué tanto melindre?
No, hay mucho control.
¿Cuánto peso puedo llevar? Buenas tardes. Estas son todas mis valijas.
No, no puede subir con todo esto, ¿eh?
¿Y qué hago? ¿Qué, los dejo?
No, lo puede subir si se abona la diferencia de...
¿La diferencia de qué?
Por exceso de peso.
Son todas cosas que compré en Roma.
Bueno, ¿y cuántos? Vamos a pesarlo.
Y son, ya los pesé, son 30 kilos por valija.
No, 23 kilos es el máximo para...
Bueno, no importa porque igual son muchas valijas.
Claro,
Así que le saco algunas y hago más valijas. Tengo 15 valijas, le saco algunos, ya con 25 valijas podemos andar bien más.
No, no es una división, es por el total, 23 kilos en total. Si usted pone 160 valijas y le pesan 23 kilos...
No, 160 pues... valijas no. Voy a poner 25 valijas.
Bueno, 25 valijas...
ahí está.
De menos de un kilo cada una. Mm.
Claro.
Así que va a tener que pagar la diferencia...
Discúlpeme, pero es muy mala la atención que hay acá.
No, no es mala, es así. La diferencia son 6.000
dólares.
Mala. 6.000 dólares.
¿Y qué hago yo con todos los recuerdos que me traje un montón de piedras del ¿cómo es?
¿Del Coliseo?
Del Coliseo.
¿O del Foro Romano? ¿De dónde las trajo?
Del Coliseo, del Foro Romano.
No se puede.
Del Panteón.
No se puede sacar piedras de ahí.
Y si están sacadas ya.
No, no, están sacadas.
Están todas desparramadas por el piso. Agarré 27.
Pero no, como 27. Son las ruinas del Imperio Romano, señor.
Mirá vos, por eso las traje.
Y sí, no.
Si no, ¿para qué voy a agarrar una piedra cualquiera? La voy a traer. No, las traje porque son ruinas del Imperio Romano, después las vendo.
¿Usted sabe que puede ir preso? ¿Usted puede ir preso?
Si comete un delito, sí.
No, no, si comete un delito, no. Está cometiendo un delito que además, a confesión de parte, relevo de pruebas, señor.
¿Qué es eso? ¿Como un canto?
No, no es un canto. Le estoy diciendo
que... Por ejemplo,
que...
pelito para la vieja, o así.
No, es que usted acaba de confesar que cometió un delito. O sea, va preso directamente. No, no se necesitan pruebas.
¿Cuál
ya
sería el delito? Discúlpeme, ¿no? Se lo estoy preguntando.
Hay muchos.
Mira cómo estoy empinchado, artículo primero.
Sí, pero no sirve la pincha. Bueno, la pincha no habla.
Está hablando... usted no sabe con quién está hablando.
Sí, estoy hablando. Tengo su nombre aquí, el número de pasajero, todo.
Ah, ¿sabe?
Tengo en el billete, claro que sí. Ah, bueno. Sé perfectamente.
¿Qué delito sería?
El delito es... Son muchos delitos que usted cometió. Ajá. Es hurto de patrimonio universal de la historia.
Parece la letra de una marcha.
Declarada por la UNESCO. Cada una de esas piedras,
sí.
La UNESCO la certificó.
¿Qué tiene que ver la UNESCO? ¿Por qué no laburan un poco? En vez de
Pero agarrar... sí, señor, van y dice...
¿Qué hacen con las piedras?
Que es patrimonio de la humanidad.
Una piedra y se guarda que es de la UNESCO. ¿Qué?
Sí, es patrimonio de la humanidad. Esas piedras están para que las vean dentro de 400 años.
Las piedras que hay, qué sé yo.
Mire si todos se van a llevar las piedras. Las tiene que
y
dejar.
Eso es lo que deben haber hecho, porque si no, estarían completos los monumentos. Efectivamente, es lo que hicieron. Usted se ríe, pero así desaparecieron las piedras. Se las fueron llevando.
Bueno, pero tenemos...
Las que quedan son las peores, porque las de mármol... Que no hay ninguna de mármol, ¿por qué?
Bueno, señor, pero tenemos que poner un coto. Si no, no hay manera.
¿Van a poner un coto ahí en el... en donde está el Coliseo? Ya sabía.
No, señor.
Siempre terminan poniendo un coto.
Tenemos que poner un coto a esta situación.
Ya, un Carrefour, cualquiera.
No pueden todos llevarse pedazos de las cosas. Todos, se quiere llevar Roma en la varita.
Bueno, está bien.
Señor,
no,
saque su pasaje y vuelva a Roma.
Está bien, me voy en barco y chao. ¿Y qué hora es?
Los aviones, todavía tenemos algún tiempo, sí. No,
tenemos tiempo, sí. Tenemos un poquito de tiempo.
Hay asientos más reclinables.
Ah, sí. Y me dijeron que en esta compañía son tan reclinables que te queda la cabeza
sí.
abajo y las patas arriba.
Quedan como
reclinables.
Sí, se pasaron porque se reclinan nuestros asientos a 200 grados queda el.
Claro, claro. Queda
un poco
colgado,
para. Sí,
claro.
Queda un poco para abajo la cabeza.
Sí, un poquito para abajo, sí. Me dijo mi cuñado.
Bueno, pero el señor, es que...
Se le había ido, cuando llegó, se le había ido la sangre a la cabeza.
Sí.
Llegó colorado como cogote polaco.
Pero no les viene bien nada. Antes se quejaban que las piernas le dolían porque quedaban...
Claro, está bien así.
Y ahora
bien,
le duele la cabeza.
Las piernas están prácticamente a 2 metros de altura.
Claro.
Y la cabeza, ahí queda... Por suerte no queda entre las piernas del que está atrás.
No.
Porque el que está atrás también levantó las patas, ¿no? Ahora, para cenar...
Es engorroso.
Para cenar es engorroso.
Sí, sí.
Y vienen las azafatas y te ayudan, te meten los ñoquis en la boca.
Con una manguera. Le bajan la salsa y los ñoquis de a uno.
El cordero patagónico.
Sí, se lo inoculan de algún modo.
Bueno,
A través
del baño. ¿El baño dónde está?
El baño, bueno, por supuesto, tenemos 4 baños.
Ajá. ¿Para qué?
¿Cómo para qué?
Yo necesito uno, nada más.
Bueno, sí, pero son 400 pasajeros.
¿400 pasajeros?
¿A 100 por
¿en
baño?
En un avión donde caben 200.
Sí, hay 200 nada más.
Sí, yo.
No, no, no.
Según el avión, señor.
No, los más grandes. Sí. Y le digo del nuevo Airbus este.
Ah, ese la.
Ahora sí. Tenemos el Airbus 380.
Yo quiero viajar en eso, en el 390.
380.
Bueno, mismo.
Ese sí tiene 2 pisos, tiene lo que quiera ahí.
¿Y cuántos baños tiene?
6 baños.
¿Cuánto?
6 baños.
6 baños, sí. Qué bien, ¿eh?
Así que para cada sector, ¿no? No es que usted va a ir de baño en baño. Va
al
baño.
Tiene que ir al que le toque. Y si va, por ejemplo, hay cola.
Sí, porque, espera, espera.
500 pasajeros y hay 6 baños.
Bueno.
Hay colas de 100 tipos en todas partes.
No. No va la gente todo el tiempo.
Sí,
todo.
Eso es lo que usted no sabe. Hay gente que no hace otra cosa que ir al baño.
Bueno, pero hay que ser solidario con los demás y dejar los turnos. Y
hay que ser solitario, sí.
Solidario.
Ah, solitario también, porque no va a ir de a dos al baño. Aunque ganaríamos tiempo. ¿Cómo son de grandes?
Así.
¡Oh, qué grandes!
Se optimiza el espacio.
Claro,
o sea,
claro.
No le sobra nada y...
No, ¿qué le va a sobrar?
Intentamos que no le falte.
Claro. ¿Son reclinables los inodoros o son así nomás fijos?
No, los inodoros son fijos, señor.
Bueno, no, pero como era un avión, pensé que a lo mejor era un asiento adaptado.
No. Son de... No, el inodoro es inodoro, el asiento es asiento.
Bueno.
No hay ninguna relación.
Digo, esos entretenimientos no hay, por ejemplo, show.
¿Show en vivo?
En primera tendría que haber show.
¿Y qué va a cantar a alguien? ¿Qué van a hacer?
Sí, ¿por qué no?
Y no, señores.
Un mago, por ejemplo.
Un mago, nadie quiere ver trucos de magia mientras está volando.
¿Por qué no?
No, y el mago que por ahí prende fuego cosas, vio que los magos hacen trucos.
Ah, sí, sí. ¿Y qué quiere que haga?
Y trucos peligrosos. O con animales. Imagínese un mago que larga una paloma de la galera.
Claro.
Se le escapa el ave en cuestión por toda
y
la cabeza.
Si le escapa, se escracha contra la pared de atrás, porque calcule, si el avión va 1000 kilómetros,
sí.
El tipo suelta la paloma, ¡pum!
No revienta, señor.
Se se revienta contra la pared de atrás del avión.
Pero no, señor, el avión en su conjunto viaja a 1000 kilómetros, pero adentro también todo viaja a esa velocidad.
¿En serio?
Sí, señor. La paloma también.
Ajá. Una paloma a 1000 kilómetros por hora. Es difícil.
No,
es difícil.
Pero va adentro del avión.
Sí, pero si no va volando a la misma velocidad que el avión, ¡pum! El avión se la lleva.
No, señor, no se la lleva.
¿Por qué nadie salta en un avión?
¿Por qué nadie salta?
Porque se va contra la parte de atrás y salta.
Pero no, pruebe usted en saltar.
¿Vio alguno saltando?
No, la verdad que no.
Bien.
No, pero no, no es por eso. ¿Se trasladan animales, vio, en aviones?
¿Cómo?
Usted puede viajar con su mascota.
Ah, sí, sí.
Además,
no, es mi novia.
No, no, ya sé. Pero usted puede llevar, por ejemplo... ¿Qué mascota tiene usted en su casa?
Bueno, tengo... un puma.
¿Un puma? ¿Como mascota, un puma?
Sí, un puma, ¿qué?
Bueno, no, no sé, me parece que está prohibido, pero bueno. Si viaja sedado, puede...
¿Yo?
No, usted no, el puma.
Yo antes de viajar siempre me zumbo 17 Ribotril.
No, señor. Al puma se lo sedamos nosotros.
Ajá.
Usted nos dice, se lo preparamos todo, le damos la inyección, y cuando llega a Roma...
Lo tengo que despertar a patadas.
No, se va a despertar. Le damos un poquito de más, porque imagínese, hay un retraso en el vuelo y se despierta el puma.
Claro, se despierta el puma y se los morfa todo.
En la última hora de vuelo.
Mi cuñado tiene un tigre, peor.
Ah, qué familia.
Y él, vio, no te dejan viajar con un tigre.
No.
Y él siempre decía que era un perro.
Pero se nota que es un tigre.
Bueno, pero el medio lo disfrazaba, ¿no?
¿Y cómo va a disfrazar?
Le ponía una piel de cordero arriba y decía que era un cordero patagónico que traía. Y bueno, pero un día hubo una turbulencia y el tigre se asustó.
¿Y sí?
Se asustó, se sintió agredido.
¿Y sí?
Y se le escapó.
¿Adentro de la vida? ¿En pleno vuelo?
Se le escapó, le escapó. Él empezó a gritar, tigre, tigre. Y el tigre nada.
Y claro, no, que no respondió.
Yo corriendo, de entrada le agarró una vieja que se ve que ya la tenía entre ojos el tigre. Se escapó y se la enfrentó a la vieja y la desconoció.
Sí, no la conocía tampoco.
La desconoció y le hizo frente. La vieja se subió arriba ahí donde cuelgan las valijas.
Sí, sí.
Y se encerró adentro con las valijas.
Se le pasó la artrosis.
Rajuneando. Al final, no sé cómo, lo encerraron en el baño al tigre.
Ah, lograron eso.
Sí, no sé cómo fue. Justo entró al baño el tigre de curioso, ¿vio? Y uno agarró y lo cerró.
Pero cuidado.
Y el tigre empezó, de adentro, qué sé yo.
Se desespera el tigre.
Y ahí lo encerraron. Encerraron, menos mal, ¿no? Pero después... quedó ahí y se levantó un tipo que estaba durmiendo. Yo de esos que van al baño a cada rato.
Sí.
Se levantó y abrió la puerta.
No, para ir al baño.
Para ir al baño.
Qué desastre, me imagino. Un espectáculo dante.
Lo que no pudieron hacer es trabarla de adentro.
Claro, no.
Que al tigre lo encerraron adentro del baño, pero no lo pudieron convencer de que trabara de adentro.
No, claro, ya era demasiado.
Hermano, dice, ¿por qué no le dice que trabe desde adentro? No, dice, ¿y de afuera no se puede trabar? No, no se puede trabar de afuera. Dice, ¿cómo va a trabar de afuera la puerta del baño? Claro, dijo una vieja. Yo voy adentro y cualquier gracioso me traba.
Pero no es un tema ahora de discusión. 10.000
kilómetros adentro del baño, como Julio Verne. Y entonces, claro, el tipo vio que estaba verde.
Claro, y claro, se mandó.
Se pegó un susto, el tipo empezó a los gritos. Dice, acá no hay seriedad, si está ocupado. Dice, ¿por qué no...?
Pero no es ese el tema en cuestión, señor. Se vio un tigre en el baño.
Tigre, lo vio al tipo que iba a entrar y también lo desconoció.
¿Y qué le parece?
Y ahí se le echó encima al tigre.
Y ahí se le...
Y el tipo rajando y el tigre corriéndolo, ¿no? Y otros pasajeros por ahí. Y el tigre... Estaba cebado.
Y sí, ya sí.
Porque no sabía a quién morfarse.
Imagínese, tiene 400 claro. pasajeros a disposición.
Claro, ahí...
Malo de primera.
Por suerte, porque el tigre le agarró eso de la demasiada oferta.
Claro, ya no sabe qué elegir.
La garrosa que estaba ahí miraba uno, este, el otro.
Es como la heladería, que no sabe de qué pedir.
Claro, y al final lo volvieron a meter adentro un baño.
¿Quién lo metía dentro del baño? ¿Qué habilidad para meter dos veces al tigre dentro del baño?
Sí, es... sí. Y ahí sí, bajamos y... Había un tipo que estuvo teniendo la puerta a 5.000 kilómetros.
Y sí, ¿qué le parece?
Teniendo la puerta.
Yo lo hubiera ayudado, sí.
Y bueno, después ya había personal del zoológico, subió al avión, le abrieron la puerta al tigre, y el tigre salió, pero cayó adentro de una jaula que ya le habían
claro, estaba todo preparado.
Y los del zoológico dijeron, jeje, terminaron tus hazañas.
Bueno, pero era de su cuñado el tigre.
Era de mi cuñado dice, bueno, démelo el tigre que me lo voy a llevar para casa.
Sí.
No, dice, lamentablemente, este tigre va a ser detenido. Y está en la comisaría.
En la comisaría el tigre si no hizo nada, el pobre.
¿Cómo que no hizo nada?
Bueno, sí,
pero parece que no hizo nada.
No por voluntad propia.
Le quiso comer a 400 pasajeros.
No se los comió y no le caben las generales de la ley.
No, por casualidad, pero intento.
Pero
intento de ingesta.
El que cometió el delito fue su cuñado. Su cuñado.
Y no se comió a nadie, mi cuñado.
No, usted no se. Usted porque no sabe. Mire, van a ir todos, pero usted y su cuñado, usted porque trajo un puma, porque se robó piedras del Coliseo y de los tesoros del Imperio Romano.
Sí.
Y todas las personas presentes también, van todos presos.
En la averiguación de antecedentes.
Averiguación de antecedentes.
Bueno. Bueno, ¿y
de
qué
modo
hago?
Que...
soy el piloto.
Sí.
¿Quiere que enderece el avión para el lado de la comisaría?
Sí, por favor.
Lo atracamos de culata y los metamos a todos adentro.
Directamente, con la jaula como hicieron con el zoológico, igual.
Con permiso, señores. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Están de vuelta.
Necesito que renuncies al trabajo.
¿Así? ¿Ah, que tenés un puesto de mozo para ofrecerme?
Socios por accidente 2. José María Ricorti y Pedro Alfonso. Diversión para toda la familia. Estreno 2 de julio solo en cines. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
En Gente, esta semana de regalo, el primer libro de la colección, Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, la mujer de su vida y el viaje a Brasil que lo consagró como el Papa de la gente. Además, en exclusiva, Guillermina Valdés. Hoy solo hago lo que me conmueve. La modelo venció sus propios prejuicios y se animó al protagónico de Sexo con Extraños. Reconciliada con Tinelli confiesa, con Marcelo nos amamos, por eso estamos juntos. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Alejandro Gomel, te voy a tirar un penal en el minuto 46 del segundo tiempo. La figurita difícil para mí es sacarle una frase al Chino Zanini.
Opa, vamos por eso.
Vamos por eso.
Solamente estamos teniendo para que una frase solamente sobre
el saludo a Tonetti y a Turi Coleman. Siempre soy ese programa.
Carlos Zanini.
Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, Carlos. Sí. Creo que la primera vez que habla en radio nunca se lo escuchó, ¿o no?
No, muy pocas veces. Yo hacía reportaje cuando estaba de diputado de Santa Cruz o de ministro de gobierno, pero acá en Buenos Aires no.
Bien.
Porque no se escucha nada.
Sí, me está escuchando perfecto, Carlos.
Gol de Gomel.
Gomel, hoy te transformaste en héroe.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En Paparazzi, Jorge Rial separado. El periodista y Loli Antoniale ya no comparten departamento. Un problema de convivencia con una de las hijas del conductor desató la crisis. El casamiento y el festejo en el Alvear fueron cancelados. Él optó por sus hijas, por sobre su corazón. Todos los detalles. Además, Fedeval y Barbie Vélez. Nos casamos en diciembre. Mónica Antonopoulos con nuevo amigobio. Flor de la B le responde a la nata. Peter y Paula planean agrandar la familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 47 097715.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te traemos la dieta de Messi, un plan de alimentación con el que bajó de peso, revirtió un problema de salud y optimizó su rendimiento. Además, tapados antifrío. Y te presentamos las nuevas chicas de Hollywood. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Cine Bruto presenta una película de José Celestino Campuzano.
placer y martirio. Premio Mejor Director Competencia Argentina Bafici 2015. Estreno 2 de julio.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí en el galponcito.
Soledad y Camilo han venido desde Montevideo, están disfrutando el programa y dicen que es verdad, el lavarropas que ellos tienen está todo el día haciendo un chiflido cada tantos segundos y no sabemos qué significa.
Claro, debe ser la puerta. Tengo un service para recomendarle. Sí. Que se lo voy a mandar a Montevideo. Dice, negro, mandale un beso a Maite que cumple años. Vinimos a verte para festejar sus 22 años.
Bueno, ¿a dónde está? Se ha ido, lamentablemente.
Dice, ay, esto dice Cristian y Marielle.
Y yo con las manos vacías. Bueno. Aquí, alguien y Raquel, está difícil esto, ¿no? Desde Uruguay. Que el sordo toque una canción infantil para la oyente más pequeña del lugar, ¿no? Saludos a la barra dolinera de Uruguay. ¿Antonio será y Raquel? No. Ana Clara y Raquel. ¿Dónde están Ana Clara y Raquel? Ahí está. Vamos a cantar canciones infantiles.
Bueno. ¿Eh? Bueno. Se está durmiendo más que para escuchar canciones. Nos vinimos de La Plata en tren especialmente para verlos. Fuimos estafadas en una parrilla cercana. ¿Cómo lo estafan en una parrilla?
Le dan...
brócoli.
Sí. Claro. Le dan algo, por ejemplo, 5 ravioles.
Sí, eso.
Y les cobran 700 pesos.
Dice, no sabemos si podremos regresar a casa. Dicen Nachi y Martina.
Fede y Mati quieren oír Esquinas Porteñas. No creo que pueda, pero bueno.
Hay muchos pedidos hoy, ¿eh?
Sí, vamos a llamar directamente muchísimo. Al sordo.
Y ya llega al auditorio del Radio del Plata. Nuestro querido, bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Valentín Caco Dolina y su famosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, a ver, ¿cuántos pedidos? Vía Twitter también, ¿eh? Había pedido Alejandra Petzella, por ejemplo, pide Save Me.
Ok.
It started all so well. They say we made a perfect pair. Thank you.
Maestro, para la abuela Lina de Ciudad Evita le piden Mañanita de Campo.
Una rancherita.
Cuando se llenan los cerros de sol, las santas aves su bello cantar. Los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero pa' correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor reclamo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro, aquí al trío sin nombre, mire, le piden vía Twitter para Connor y Leonardo Iván, creo que dice Bello Abril.
Bueno,
dos, tres.
Qué bello abrir,
para que
no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Ay, beso, brillo. El trío sin nombre. A ver, maestro, aquí le piden milonga sentimental para Alfredo.
A ver, vamos a ver si la podemos hacer.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné, tal vez. No lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, a ver, maestro, aquí Valeria le pedía el gajito de cedrón.
No, pero esa la pedían poquito las turcas, porque yo lo cantaba antes, pero ya no puedo.
¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaban los del gringo, el puestero del bañía. Yo te miraba embobado como zorro al gallinero cuando se oyó al bastonero. Patuito, gato, polqueado. Yo te dije con temores, oiga, moza, me acompaña. Vos retrucaste con maña, como no, de mil amores. Vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a...
Y uno de tantos millones dijo: voy 10 tacones al de las tabas de plata.
Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado, haciendo el inocente, te di un beso de repente y una vieja usó el chasquido y dijo gancho atrevido: ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, Canejo, cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegabas en anca de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera niata ya la había ganado mi pico.
Gracias.
Bueno, maestro, a ver, tenemos muchos pedidos, poco tiempo, ya llega el tiempo de show por Del Plata. Le piden Handle With Care al trío Sin Nombre.
Bueno,
This Boy también.
Oh, dos, tres y...
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, humedad 82%. El ministro de Educación habló sobre la performance porno en las facultades sociales en la UBA. Por Radio del Plata, Alberto Sileoni dijo que no era el ámbito para realizar semejante actuación y que la facultad hará una investigación al respecto.
La verdad que me parece que no es el ámbito, me parece que más allá de la tarea o de más allá del tema y más allá de ese tema porno que puede ser discutido y analizado, me parece que esa demostración allí, a esa hora, en un sitio público, no era el lugar adecuado. Las universidades son autónomas, tienen normas que en algún sentido hacen que las autoridades de esas universidades y específicamente de esa facultad sean las que deciden, pero yo me he enterado ya que hay alguna reflexión pública de la facultad que va a investigar los hechos y que no descarta las sanciones, porque también para hacer esas actividades debe haber permisos, esos permisos no fueron solicitados. Podría haber una reflexión académica en torno a eso.
Se reanuda el juicio Carbón Blanco por contrabando de droga. Se trata del caso del supuesto envío de cocaína desde Chaco hacia Europa. Está prevista la declaración de 7 testigos, la mayoría ex trabajadores de la planta de carbón vegetal de Quirilipí, desde donde presuntamente se enviaba la droga. Luego de la audiencia de hoy, el juicio continuará el 28 y 29 de julio debido a la feria judicial que comienza el lunes próximo.
Internacional.
Miles de ecuatorianos salieron a las calles para respaldar a Rafael Correa. Esto ocurre un día después de que el presidente de ese país denunciara nuevos intentos de desestabilización por parte de la oposición. Por otro lado, en Quito se convocó a una marcha de protesta en contra del gobierno de Correa.
Deportes.
Copa América. Se juega el partido por el tercer puesto entre Paraguay y Perú. El encuentro se va a disputar en el estadio Ester Roa de la ciudad de Concepción a partir de las 20:30. El árbitro será el boliviano Raúl Orozco. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakov, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Julio Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, con la música y con ustedes, sobre todo con ustedes.
BB King and his band come all the way out here to entertain you guys here at San Quentin.
Thank you. Thank you very much. I bid you welcome and good afternoon. And now, I'd like to present to you Mr. BB King.
Las 2 y 6, estamos en vivo aquí en Del Plata. Hoy es el día del locutor. Feliz día a todos los amigos locutores, ¿eh? He trabajado a lo largo de estos 20 años de radio con muchos locutores muy buenos y he aprendido mucho y nos hemos divertido mucho también. Así que les deseamos desde aquí un muy feliz día del locutor a todos los amigos, los que tienen trabajo y los que no lo tienen, que lo tengan pronto. Las 2 y 6, estamos en vivo aquí en Del Plata, escuchando un disco mítico, BB King en San Quintín. Aquí está uno de los temas.
You die, so let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good time roll. Don't sit down, mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Go out and get together and let the good times roll. All right. Just tell them that the journey's closed and let the good time roll. Let the good time.